Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Oyentes, hoy 15 de marzo de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 23 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo éste se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía en esta ocasión de Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de hoy en la capital antioqueña.
Este domingo en Brasilia, capital de Brasil, arranca el Foro Mundial del Agua, que se considera el mayor evento global relacionado con este recurso natural. Y Colombia estará representado allí con la corporación Cuenca Verde, el más importante fondo de su tipo en el país. El evento se extenderá hasta el 23 de marzo y habrá delegaciones de todo el planeta, con la idea de contribuir al diálogo y a la toma de decisiones sobre el agua a nivel mundial, enfocado especialmente a promover el uso racional y sostenible del recurso.
Bueno, y por otra parte, según el periódico El Colombiano, en las últimas horas se presentaron dos incendios en la comuna 16 de Medellín, el suroccidente de la capital antioqueña, que fueron controlados por tripulaciones de bomberos. A las 7 de la noche de este miércoles, los bomberos continuaban atendiendo la situación, que solo afectó a la capa vegetal. Más de una hora después, alrededor de las 8:45 de la noche, las tripulaciones seguían trabajando en el control del incendio en el Cerro de las Tres Cruces.
Laura y todos los oyentes, les cuento también que durante la Semana Mayor de 2017 en Antioquia las autoridades decomisaron 160 individuos de flora, incluidos ramos elaborados con palmas de vino y real, y recuperaron 49 animales entre tortugas y coteas, pericos reales, zarigüeyas y guacamayas. Esa es una de las épocas del año donde más fauna y flora se trafica en Colombia. Por eso, en Antioquia se unieron el Comité Interinstitucional de Flora y Fauna Silvestre con la Arquidiócesis de Medellín y la Diócesis de Santa Rosa de Osos para concientizar sobre la problemática. Una de las novedades este año será el cambio de los tradicionales ramos que se usan al inicio de Semana Santa por especies ornamentales. Se repartirán 20.000 plantas en las parroquias para que sean sembradas y cuidadas por los feligreses.
Y esta es una buena noticia para las personas que les gusta tener mascotas, y es que el Centro de Bienestar Animal La Perla está ubicado en el corregimiento de Altavista y hace parte del Programa de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Su objetivo es mejorar las condiciones de los animales mediante actividades de educación y protección. Para facilitar el proceso de adopción y garantizar un aumento en el porcentaje, el centro comenzó a implementar unas nuevas medidas que incluyen acompañamiento y asesoría de los especialistas del centro. El nuevo protocolo ofrece a los adoptantes dos opciones básicas. La primera, la entrega inmediata en los eventos de ciudad programados o directamente en La Perla. y la segunda es la entrega programada, en la página de la Alcaldía de Medellín, en www.medellin.gov.co, pueden ingresar a la opción Adopción y Animales y ahí encuentran todo el proceso.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
A propósito de esto, Laura, quisiera hacer una pequeña cuña, y es que La Perla cada vez se acerca un poco más a todos nuestros ciudadanos y cada mes se acerca a diferentes centros comerciales, específicamente a Premium Plaza y al Parque Comercial Florida, donde los ciudadanos pueden hacer este tipo de adopciones y llevarse un animal para que le puedan dar un hogar.
Ahí está entonces el dato para todos nuestros oyentes. Quiero saludar a esta hora, ya son las 4 de la tarde, 11 minutos, a mi compañera Marcela Ramírez, que se encuentra en los campus del ITM y nos trae información de interés.
Desde los campus del ITM, Marcela Ramírez con información noticiosa.
Buenas tardes, yo me encuentro con Luis Felipe Ortiz Clavijo, estudiante de maestría en estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, además de joven investigador e innovador ITM 2018. Luis Felipe, usted como joven investigador y estudiante de la maestría en estudios de CTS más I, ¿cómo considera el proceso de la gestión de la cultura científica y tecnológica desde el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural?
Bueno, en primera instancia, considero que la gestión en general es muy buena. Ya parado desde los estudios en ciencia, tecnología, sociedad e innovación, diría pues que es un proceso sumamente importante, que desde la dirección de biblioteca, extensión, incluyendo al fondo editorial, se hace un esfuerzo por llevar la cultura científica y tecnológica a toda la comunidad académica del ITM, incluso a la comunidad externa, algo pues que es muy importante hoy por hoy y que es propiamente, digamos, los asuntos que competen a la divulgación científica y a la apropiación social del conocimiento como tal.
Bueno, Luis Felipe, y con base en lo anterior, ¿cómo crees que la estrategia de lectura activa contribuye a la construcción de la cultura?
Bueno, personalmente considero que pues, es una estrategia muy válida en términos de la divulgación y de la apropiación, digamos, de la lectura, de la literatura como tal. Ya aparte, pues, como estrategia que tiene, digamos, la dirección de biblioteca, siempre me ha llamado la atención el hecho de que se haga activamente partícipes a los estudiantes. En este sentido, lo que despiertan ellos es un interés que va más allá del simplemente requisito de digamos leer o de estar inmersos en la cultura literaria por compromisos académicos. Esto los lleva, digamos, a profundizar un poco más en las lecturas, a interesarse por otros temas y sobre todo a desarrollar una visión crítica, que digamos es el llamado que se tiene como sociedad para seguir aportando a la dinámica social.
Bueno, Luis Felipe, agradezco mucho por tu participación.
No, con todo el gusto, y siempre pues estaré dispuesto a responder las preguntas que desde mi quehacer pudiera tener lugar y pudiera hacer algún aporte.
Invitado del día en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muchas gracias, Marcela, por esa información tan completa. Ya nos diste entrada a nuestro tema de hoy, que como siempre tendrá que ver con esas siglas CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hoy nos encontramos con un personaje de la ciudad, él es el director del CIATA, Carlos Hoyo. El CIATA, para nuestros oyentes que no saben, es el Sistema de Alertas Tempranas del Área Metropolitana. Carlos, bienvenido siempre a este espacio.
Muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Jorge, muy bueno estar aquí con ustedes. Este programa que tiene, a propósito, un nombre bastante interesante. Me parece que eso de traer y resaltar la ciencia y la cultura en la biblioteca es bastante interesante para la ciudadanía en general.
Bueno, Carlos, muchas gracias. Hoy quisiera empezar preguntándote, o enfocándonos más que todo como en las funciones del CIATA, Ustedes desde allá monitorean las condiciones ambientales del territorio. ¿Qué les hace determinar que hay una emergencia ambiental?
Bueno, Ciata, vale la pena contarle a los oyentes que no conocen un poco sobre el sistema. Es un proyecto donde está muy ligado a todo el desarrollo tecnológico y científico que se genera en la región. Ciata es un proyecto del área metropolitana del Valle de Aburrá, donde también participa el municipio de Medellín, participa EPM y participa ISAGEN. Y una de las tareas que tenemos justamente es el monitoreo ambiental en la región. Eso incluye no solamente temas de calidad del aire, ahorita podemos encontrar otros aspectos en los que trabajamos, pero en particular en este tema que nos concierne por esta época en el Valle de Aburrá, relacionado a la calidad del aire. Nosotros, primero decir que no hay emergencia ambiental, no hemos tenido emergencia ambiental por calidad del aire nunca en el Valle de Aburrá. Lo que hemos tenido son periodos de prevención, periodos de alerta. La emergencia es un escaño superior a la alerta que hemos vivido. Y lo que nos hace determinar justamente si estamos en una buena calidad del aire, en una calidad del aire moderada, alerta, prevención, alerta, o si llegáramos algún día, que pienso que no, a emergencia, son el monitoreo que hacemos hora a hora y detallado de las condiciones de calidad del aire. Tenemos, digamos, la mejor red de monitoreo del país de lejos en temas de calidad del aire, en estaciones tanto automáticas como manuales. Y de hecho, aquí, de donde estamos emitiendo este programa, en el ITM, tenemos una de esas estaciones importantes de monitoreo automático de la red de calidad del aire de la región.
Carlos, yo tengo una pregunta, y es: ¿desde cuándo se comienza a hablar de sistemas de alerta temprana? Medellín es pionero en esto. ¿Hay otras regiones donde Medellín se pudo apoyar para crear este sistema, o aquí somos pioneros?
A ver, en el país aquí somos pioneros en el tema de los sistemas de alerta temprana. Ha habido otras experiencias muy importantes también desde el punto de vista sísmico en el suroccidente del país, desde el punto de vista climático, meteorológico, eventos extremos de lluvia, que ahorita también profundizamos en eso. En Manizales ha habido alguna experiencia interesante e importante, pero lo que es Ciata, de manera integral, cómo se ha construido, cómo se ha desarrollado con tecnología propia, somos pioneros en el país. Y de hecho, comparándonos también pues en otros países de Latinoamérica, la mayoría de ellos no tienen sistemas como el que hemos construido aquí. Ciata comienza desde una tesis de pregrado, incluso, para que los estudiantes y los que nos escuchan, que estén metidos en la investigación, piensen que este tipo de cosas surgen de proyectos que a veces parecen muy sencillos en tesis de pregrado. Y se materializa como es hoy en día alrededor del 2010. En el 2010 damos un salto a tener un sistema automático que realmente sirva para la gestión ambiental en la ciudad y paulatinamente convertirse en lo que es hoy en día.
Hablabas de ISAGEN, el área metropolitana, EPM. ¿Cómo hace para confluir estas empresas y llegar a construir, a consolidar el Ciata acá en Medellín y en el Valle de Aburrá?
Eso en sí mismo ya es un logro grande, porque en general a veces de lo que adolecemos en el país es de la interacción interinstitucional, ¿no es cierto? Eso es clave para lograr proyectos que sean duraderos. El proyecto inicia en el principio en el municipio de Medellín, con la intención de poder gestionar mejor el riesgo. Finalmente, los sistemas de alerta temprana son una de las componentes de gestión del riesgo importantes. Y luego el área metropolitana y el municipio de Medellín entienden rápidamente, los funcionarios muy, muy detallados y muy estudiosos, que finalmente las fronteras políticas no corresponden a la realidad meteorológica y a la realidad hidrológica y ambiental, que el Valle de Aburrá somos una unidad, digamos, articulada desde el punto de vista ambiental, una única unidad. Entonces, valga la redundancia en las palabras, la idea es resaltar eso, que actuamos como si fuéramos el átomo, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, el área metropolitana adopta el proyecto y le da fortaleza en términos de recursos, en términos de liderazgo técnico, y hoy en día es el principal aportante y el líder, digamos, que ha venido apoyando el crecimiento del sistema de alerta temprana en los 10 municipios del Valle de la Aburrá. EPM y ISAGEN entran al proyecto porque finalmente nosotros en la región tenemos un potencial de generación energética, un potencial de generación de energía hidroeléctrica muy alto, y para eso justamente lo que debemos conocer muy bien es la precipitación, la lluvia, cómo es, cómo varía. Y pues nosotros, entre lo que medimos muy bien, es la precipitación. Con diferentes equipos a ellos les interesaba y entran a ser parte también entonces de este proyecto y lo han fortalecido tanto técnicamente como desde el punto de vista de inversión también.
Adentrándonos un poco ya en el tema del tema de las mediciones, ¿cómo se hace el pronóstico del estado del tiempo? Hablabas de una estación que hay acá incluso en el ITM, ¿cómo hacer esa medición? ¿Cómo entenderla un estudiante del ITM, una persona que no tenga la suficiente información o no sea un ingeniero ambiental o tenga estudios de metrología, cómo entenderlo?
Bueno, básicamente es una pregunta interesante y a la vez compleja, pero tratémoslo de expresar de manera sencilla. A ver, nosotros tenemos, digamos, varios objetivos. El entendimiento de la atmósfera es fundamental para lo que me preguntabas. Nosotros debemos entender cómo se forma, por ejemplo, la precipitación, cuáles son las fuentes de humedad importantes para nuestra región, el Valle de Aburrá, cómo funcionan los vientos, cómo funciona la temperatura. Todas estas variables que realmente actúan como una sola también, cómo evolucionan en la región. Una vez nosotros tenemos ese conocimiento técnico de cómo funciona, finalmente la atmósfera es como un fluido, como si fuera agua, con propiedades diferentes, pero es el movimiento de ella lo que nos interesa y el cambio de fase del agua, de estado líquido a estado gaseoso, de estado gaseoso a líquido nuevamente y posiblemente a sólido. Una vez comprendemos eso, sabemos que tenemos que, como mínimo, hacer dos cosas muy importantes. Monitorear en tiempo real diferentes factores atmosféricos y el otro es modelar. Es decir, con ese conocimiento uno quiere proyectar al futuro lo que va a pasar en adelante para poder pronosticar el estado del tiempo. Eso se hace de diferentes maneras, digamos, a partir de la experiencia y la mirada en las observaciones, como es una manera tradicional, pero también nosotros hacemos modelación. ¿Qué quiere decir modelación? Es poner todo ese conocimiento, toda esa información en computadores muy poderosos, supercomputadores de alta capacidad de procesamiento, donde se resuelven numéricamente las ecuaciones que se estudian y que representan el movimiento del aire en la atmósfera. Y eso lo hacemos hacia futuro, como te decía, por 3, 4, 5 días, y de ahí sacamos el pronóstico. Y eso se hace todos y cada uno de los días de manera automática, basado en desarrollos locales. Yo quiero enfatizar mucho en eso, y más que estamos en un centro de divulgación universitario, donde todo lo que se hace, o la gran mayoría de lo que se hace en el CIATA, parte de estudios de pregrado, maestría y doctorado, fortaleciendo las capacidades en conocimiento y tecnología de la región.
Carlos, toda esta información que ustedes tienen, también la ven apoyada, por decir algo, con el IDEAM. ¿Tienen alguna relación el CIATA, ISAGEN, EPM, con ISAGEN?
Con
el IDEAM, perdón.
Digamos que en los más cercanos, los últimos meses, hemos venido teniendo algo de relaciones con el IDEAM, cada vez más cercanas, como te decía. Inicialmente no había una relación cercana, pero hemos entendido que hay posibilidades de apoyo en bidireccional, y tenemos objetivos diferentes. A ver, la mirada del IDEAM es una mirada de todo el país, de baja resolución, en cuanto a que no pretende llegar a un barrio específico, a una ladera específica, mientras que nosotros, por ese carácter metropolitano y local, necesitamos tener las condiciones de detalle de la región, un dato más específico y más útil a la hora de utilizarlo en gestión de riesgo. Pongámoslo de la siguiente manera: el IDEAM tiene una visión o tiene como responsabilidad dar una mirada más estratégica, más general, mientras que nuestra mirada debe ser más táctica, y la suma de las dos cosas, obviamente, que redundan en una mejor gestión.
Carlos, en esa lectura previa que hicimos para poderte entrevistar, vimos que ustedes enmarcan su labor en cuatro grandes tareas. Contémosle a los oyentes cuáles son y en qué consiste
muy,
cada
muy
una.
Muy juiciosa esa revisión.
Pero, por favor.
Vi en el resumen muy buen estudio previo, y eso es agradable. A ver, yo tres, cuatro macro tareas que nosotros nos ponemos. Ya he mencionado un par. Una es el monitoreo. Nosotros creemos que esa labor de es observacional, la evidencia física en el tiempo real, contrastándose con su contenido histórico también, analizándola con respecto a los registros que ya hemos venido adquiriendo por más de 5 años, nos permiten actuar de manera muy certera, ¿no es cierto? La segunda es, también la habíamos mencionado, la parte de la modelación, esa posibilidad de incluir esos datos en modelos computacionales hechos para nuestra región, considerando los procesos de nuestra región. Y no solamente hablo del modelo meteorológico, ahorita tal vez me enfocaba en él, pero también estamos hablando de modelación hidrológica, es decir, una vez tenemos una idea de cuánta precipitación está cayendo en una región, pues cómo con un modelo computacional podemos informarle a la ciudadanía cuáles quebradas se van a crecer, por decirlo de manera coloquial, en cuáles va a aumentar el caudal, ese caudal cómo se va a traducir en un aumento de nivel y con ese aumento de nivel si podemos tener desbordamiento, inundaciones, sean súbitas o sean lentas. Esas son dos tareas muy importantes, pero de nada serviría todo este desarrollo tecnológico, tanto en hardware, equipos de medición, como en software de modelación, si no hacemos dos cosas. Una, educación. Y esa educación no la vemos en una sola dirección. Nosotros, cuando nos aproximamos a la comunidad, a diferentes barrios, a diferentes sectores de la ciudad con problemáticas de gestión de riesgo, aprendemos nosotros a veces más que la comunidad misma. Pero ese aprendizaje bidireccional es el que nos permite hacer una gestión de riesgo acertada. No llegamos pensando que somos salvadores de ninguna manera, sino por el contrario, entender que hay personas en la comunidad que llevan muchos años en determinada situación, que conocen la problemática de manera experimental de su zona, y con ese conocimiento colectivo, que es una co-creación de conocimiento real, pues entonces planeamos más monitoreo, más gestión, planeamos por ejemplo la instalación de alarmas sonoras que la comunidad escuche en momentos de eventos extremos y pues que actúe de una manera específica. Tal vez ya lo mencioné, pero esa educación nos ayuda tanto a nosotros como a las agencias de gestión de riesgo de la región, al área metropolitana, al DAGRED en Medellín, a los diferentes comités municipales de gestión de riesgo de la región, a los bomberos, etcétera, etcétera, a hacer una mejor gestión. Entonces ahí está como el monitoreo, la modelación, la educación y el apoyo a la gestión en la región.
Carlos, tú mencionabas algo muy interesante y es esa sinergia que se da entre el conocimiento empírico de diferentes poblaciones y el científico, ustedes con la modelación que pueden hacer de diferentes épocas de lluvia y que pueden prever si una quebrada va a desbordarse o no. ¿Se ha pensado que esta experiencia se lleve a todo Antioquia? Por decir, lo hago mención a esto por las imágenes que vimos hace un mes más o menos en Puerto Venus,
en Nariño.
En Nariño, del crecimiento de esta quebrada, y se me escapa el nombre de la creciente que
Salgar.
Hubo en Salgar. ¿Podría replicarse esto en la región, en toda Antioquia?
Pues sí, podría replicarse. Es digamos que absolutamente necesario para el departamento contar con un sistema similar al de Ciata, al que tenemos en el Valle de Aburrá, pero vale la pena manifestar que si bien todavía no existe un acuerdo para que eso suceda, ya se han dado pasos específicos interesantes. Pues trajiste a colación un par de casos que justamente en ellos venimos trabajando con el DAPART. La nueva directora del DAPART ha sido muy proactiva en dar lineamientos para trabajar de manera conjunta. Cuando sucedió el caso de Salgar, pues trabajamos entregando información. Nosotros tenemos un equipo de monitoreo en la región que justamente nos ayuda a saber incluso cuál es la precipitación en Salgar en tiempo real, desde aquí el Valle de Aburrá. Y pues también hemos interactuado y ahora estamos planteando un pequeño proyecto para el caso de Puerto Venus. El DAPAR tiene ideas también de entrar como socio del sistema de alerta temprana. Esperemos que se pueda materializar porque sería un beneficio tanto para el Valle de Aburrá, redundaría pues en mejoras en el mismo sistema, como para el resto del departamento de Antioquia.
Volviendo un poco acá al área metropolitana, ¿por cuántas estaciones de monitoreo está conformada esta red?
Eso es una buena pregunta. Nosotros tenemos diversas redes y muchos sensores de monitoreo. Tenemos una red que mide solo precipitación, pues la red pluviométrica es el nombre técnico, que es con la que empezamos, porque finalmente la precipitación determina la mayor parte como de la variabilidad del sistema climático y meteorológico. Hoy en día contamos con más de 100 sensores en el Valle de Aburrá que nos reportan precipitación en tiempo real, lluvia en tiempo real, minuto a minuto nos reportan a nuestros sistemas, y el sistema va a la página web y a la aplicación celular cuánto está lloviendo en los diferentes lugares del valle. Para dar un número comparativo, a día de hoy, IDEAM en todo el país tiene 300 estaciones que son en tiempo real. Nosotros tenemos 100 solo para el Valle de Aburrá. Eso habla de la gran densidad de monitoreo que tenemos en la región. IDEAM también ha estado haciendo pues algunos avances en aumentar este número, pero seguimos siendo pues como pioneros en cuanto a la densidad de estaciones. Pero tenemos más de 40 estaciones de nivel, tenemos más de 40 sitios de monitoreo de calidad del aire, tenemos más de 30 sitios de monitoreo de actividad sísmica, tenemos más de 20 puntos de medición meteorológica, es decir, temperatura, humedad, dirección del viento, presión atmosférica. Tenemos 5 o 6 puntos ya, perdón, de monitoreo de radiación solar, que es muy importante para nosotros. También tenemos un par de puntos de monitoreo de radiación ultravioleta, que para la salud también es muy importante. Tenemos una red de 5 o 6 sensores remotos de alta tecnología que solo existen aquí en el Valle de la Aburrá. Entonces es una red que se ha vuelto muy densa, pero yo quiero resaltar ahí que todos y cada uno se han venido consiguiendo paulatinamente como resultado de un diseño y de una necesidad. Entonces inicialmente obviamente teníamos, llamémoslo así, como una especie de lista de deseos, ¿no es cierto? Uno dice, vamos a empezar por esto, pero el segundo paso debe ser este. Si hacemos útil la información de un sensor, pues con seguridad vamos a poder conseguir los recursos y el área metropolitana va a aportar, va a invertir, digamos, de manera consciente y con convencimiento para que esta información se vuelva útil para la toma de decisiones. Entonces, digamos que muy orgullosos de la red que hemos construido en la región.
Lo que nos acabas de decir es que el CIATA tiene, o sea, pregunte por lo que no vea.
Pregunte por lo que no vea, y si lo que pregunta es interesante y es útil a la sociedad, con seguridad que en el corto plazo va a existir también.
Nos mencionaste, alcancé a notar, red pluviométrica, sensores, monitoreo del aire, una red sísmica, meteorológica, calidad del aire. ¿Qué se plantea el CIATA a mediano plazo? ¿Qué más equipos desea conseguir o a qué le apunta?
A ver, yo creo que hay varias líneas de crecimiento. Dada el tema de la calidad del aire, la necesidad de evaluar los planes de gestión integral de la calidad del aire de largo plazo que se ha planteado la región, que ha, digamos, propuesto el área metropolitana y que ha aprobado la Junta Metropolitana, compuesta por los 10 alcaldes de las ciudades del Valle de Aburrá, requerimos algunos equipos todavía en calidad del aire que nos informen sobre la evolución de la efectividad de esas medidas que se van a tomar para solucionar los problemas de calidad del aire de la región. Entonces, en eso todavía hay campo para crecimiento. Si bien somos los mejores en el país en que nos vivimos, no quiere decir que no sea necesario todavía fortalecer la red. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema de... Venimos también creciendo en el tema sísmico y en el tema de deslizamientos. Venimos generando nosotros sensores propios en la región para instalar en lugares específicos basados en fibra óptica y basados incluso en cables coaxiales y demás para en laderas que tienen riesgos. Los instalamos ahí, ya venimos, tenemos prototipos para eso y nos informarían el movimiento de esas laderas en tiempo real. Pequeños movimientos generalmente en algunas laderas dan pie para que uno diga, mire, esta región hay que evacuarla porque puede haber un gran deslizamiento y sobre todo que lo asociamos con el resto de monitoreo, con las lluvias, por ejemplo, y algunos otros equipos que nos permitirían hacer mejor gestión en términos de estabilidad de taludes. Eso es como el próximo crecimiento que tenemos planeado para el CIATA.
Muy bien, 4:33 PM. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook y en Twitter como @editorial_ITM. Recuerden participar en nuestra pregunta del día. ¿Crees que el pico y placa es una medida efectiva para mitigar las contingencias ambientales o qué acciones consideran se deben realizar? Carlos, entrando un poquito más como en esa situación que vivió precisamente la ciudad la semana anterior, desde lo técnico, ¿qué tuvo que verse alterado o modificado para que se declarara esa emergencia ambiental?
Muy buena pregunta. Nosotros, entonces, en la calidad del aire, cuando respiramos realmente uno no se da cuenta, pero pues hay un montón de compuestos que entran a nuestros pulmones y a nuestro sistema respiratorio y luego circulatorio. Dentro de esa cantidad de componentes, nosotros tenemos un contaminante, algunos contaminantes, y uno de ellos es crítico en la región. Cuando digo crítico es que representa un reto. No es de una alerta en este momento para que nos preocupemos, pero porque se están haciendo las gestiones bien, pero sí representa un reto. Ese contaminante es el PM2.5 que nos han venido contando en los medios de comunicación. Son pequeñas partículas líquidas y sólidas que miden muy poquito, que uno no los puede ver incluso a simple vista. Son más o menos del el tamaño. Si uno tiene un cabello humano y lo divide en 20 partes, una de esas 20 partes corresponde a esas partículas de las que estamos hablando. Entonces, esas partículas uno las mide por cuánto pesan en un volumen de un metro cúbico, ¿no es cierto? Cuando ese peso empieza a aumentar, hablamos de que la concentración aumenta, y digamos que la meteorología de la región nos pone retos en ocasiones, generalmente por los meses de marzo, tenemos nubosidad sin que necesariamente haya mucha precipitación, y eso impide que esas partículas salgan libremente del valle. Cuando esas partículas empiezan a aumentar, ese peso, esa concentración comienza a aumentar, las estaciones de monitoreo nos indican ese aumento, la meteorología nos corrobora, de hecho nos permite pronosticar que ese aumento se va a dar, y por eso entonces sabemos que debe haber una declaratoria de unos periodos con diferentes tipos de medidas, unos periodos iniciales de prevención, donde sabemos que va a empezar a aumentar, pero todavía no de una manera drástica, entonces con unas medidas tipo A o de nivel 1, llamémosle en este caso.
¿Cuáles serían esas medidas tipo A?
Por ejemplo, esas medidas de nivel 1 de que incluimos o que se incluyeron este año por parte de los alcaldes y el director del área, muy importante, la más importante de ellas fue incluir en el pico y placa que teníamos el resto de automóviles en el Valle de Aburrá a los camiones y las volquetas y a las motocicletas de cuatro tiempos. Uh-huh. En el mismo horario, ¿no es cierto? Esa medida ha dado resultado. En cuanto a, tú utilizaste una palabra muy clave en la pregunta, en la mitigación de los problemas de calidad del aire. Mitigación, no solución, mitigación de esos problemas de la calidad del aire. Pero si las condiciones meteorológicas nos plantean un reto aún mayor, como pasó el 6 de marzo la semana pasada, se debe entrar a unas medidas de mayor profundidad. Tuvimos ya no solamente pico y placa 4 dígitos, sino que tuvimos 6 dígitos de pico y placa y un horario extendido. Sí. Absolutamente necesario y absolutamente útil para la gestión de ese episodio más crítico y de menor duración.
Carlos, nos hablabas de esas partículas PM2.5. ¿Cómo son? Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas fuentes? ¿De dónde vienen esas partículas PM2.5? Y si nos podrías hablar un poco también de esas partículas PM10 que también ustedes tienen contemplado en sus mediciones.
Correcto. Cuando hablamos de partículas en general, una de las posibles divisiones es su tamaño. Entonces mencionaste el PM10. En este caso estamos hablando que si uno divide el cabello no 20 partes, sino 5 partes, pues eso mediría las PM10, 10 micras, hasta 10 micras o menos, ¿no es cierto? Esas se llaman partículas gruesas, son muy pequeñas, pero en el mundo de los aerosoles se conocen gruesas, como las grandes, ¿no es cierto? ¿Qué las emite? Las de 10, las de PM2.5 e incluso menores tienen diferentes fuentes. Entonces, por ejemplo, hablábamos de un incendio ahora en las noticias, ¿no es cierto?
Sí.
Esos incendios de cobertura vegetal generan, esa quema de biomasa genera mucho PM10, por ejemplo, partículas de mayor tamaño. La arena, el transporte por grandes distancias de arena, por ejemplo, arena del Sahara al territorio colombiano. Eso ocurre no muy frecuentemente, pero ocurre esporádicamente. Y esos tamaños de esas arenas, que se van volviendo más pequeñas en el camino por el golpe entre esas partículas de arena, miden más o menos 10 micras o un poquito menos. ¿No es cierto? Esas son esas fuentes de partículas más grandes.
Ahí también podríamos incluir a las cementeras, ¿o no?
Ahí podríamos incluir algunas de las actividades de minería de cielo abierto, correcto. Cualquier tipo de explotación minera de cielo abierto genera también partículas de ese tamaño. Ahora, las partículas de menor tamaño, que según los estudios internacionales tienen un efecto mayor en la salud, generalmente están asociadas, o casi todas están asociadas, a combustión incompleta. Combustión ¿Qué quiere decir combustión? Hombre, prender un motor con combustible fósil. Sea el motor de una moto, sea el motor de un carro, sea el motor de una tractomula, de un pequeño camión, de una volqueta. Todos esos tipos de motores que nos han movilizado en el Valle de Aburrá por todo estos tiempo y hasta hoy, y lo seguirán haciendo por un tiempo más, pues generan contaminación al aire. Algunos más, mientras más viejo sea el motor, mientras más mantenido sea el motor, mientras más malo sea el conductor en cuanto a que vive acelerando y frenando, pues mayor emisión de PM2.5 hará. También las industrias, las calderas industriales, para los diferentes procesos se genera combustión. A veces quema de carbón, a veces quema de diésel, a veces quema de madera para generar energía. Y pues esas combustiones industriales, esas fuentes también generan PM2.5. En la región del PM2.5, que es nuestro contaminante crítico, el 80% más o menos de las emisiones primarias directas se deben a la movilidad, mientras que el 20% se deben a las industrias. Hablando exclusivamente del PM2.5.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, y démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Crees que el pico y placa es una medida efectiva para mitigar las contingencias ambientales o qué acciones consideras se deben realizar? Porque recuerden que desde la Biblioteca Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Considero que el pico y placa ambiental es una medida efectiva y debería ser aplicada no solo por temas ambientales, sino por temas de comodidad. En realidad, el desplazamiento, cuando existe la medida, es demasiado fluido, cosa que nos beneficia a todos.
Yo creo que el pico y placa sí es una medida efectiva para mitigar las emergencias ambientales, sobre todo porque los carros son una de las principales fuentes contaminantes del ambiente. Sin embargo, creo que esas medidas de pico y placa deberían extenderse más porque considero que de nada sirve hacerlas un ratico y ya. Además, también creo que debería ponerse como algún tipo de prohibición a las empresas, sobre todo a las industrias que generan tantos elementos o partículas tóxicas.
Me parece que el pico y placa que se ha realizado con ocasión de las emergencias ambientales sí ha tenido buen efecto. Me parece que se debería implementar de manera permanente porque si se hace solamente cuando hay emergencia, son paños de agua tibia.
Bueno, considero que la medida del pico y placa no está siendo efectiva para mitigar la emergencia ambiental que vive la ciudad. Debemos de tomar medidas efectivas y radicales para tener una sostenibilidad a largo plazo. Acciones que yo tomaría serían más control en las empresas, chatarrización de la flota y, por qué no, un cambio radical de mentalidad en usar vehículos eléctricos.
A mí realmente el pico y placa me parece positivo y me parece una manera también inclusive de descongestionar y favorecer la movilidad de nuestra ciudad. Por otro lado, también fortalecer las políticas públicas en donde se respalde a las empresas que promuevan ese comportamiento de cuidado del medio ambiente con el ciudadano, es decir, las personas que hacen home office o las personas que utilizan la bicicleta.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Director, escuchamos posiciones encontradas respecto al pico y placa de 6 dígitos y queda como en el tintero una pregunta. ¿Realmente el pico y placa o el tema de la alerta ambiental se mitiga con el pico y placa o también hay que tener en cuenta el tema de las fuentes fijas? Hago esta mención porque uno mirando el tema del monitoreo en el área metropolitana, uno puede ver que en Medellín, en Envigado, en Caldas, bajaron, pero en Girardota, con un parque automotor pequeño, el nivel sigue siendo alto. ¿Cómo dar respuesta uno a eso?
Bueno, pero te hago una precisión, el nivel de Girardota también bajó a la misma tasa que bajaron en todos los municipios, solo que el nivel de Girarota, cuando empezamos la contingencia en ese momento, estaba más alto. Entonces se demoró más en cambiar de rojo a naranja y de naranja luego a amarillo, pero también bajó igual. Ahora, tocas un punto importante. Girardota, además de tener, digamos, emisiones vehiculares, tiene unas industrias, digamos, importantes de la región que también emiten una buena cantidad de PM2.5, y por eso en esos casos hubo un monitoreo muy estricto y hubo un proceso sancionatorio muy estricto a industrias en todo el Valle de la Aburrá, muchas de ellas localizadas en Girardota, porque de eso también se trata, que asociado a los controles vehiculares también haya controles a las industrias. Si bien en las primeras fases no es tan importante hacer un control más exhaustivo porque se emite solamente el 20% desde las industrias, cuando entramos a alerta se es bien estricto con las entidades que no cumplen, que realmente todo el año se es muy estricto con esas entidades que no cumplen. Yo quiero ahondar un poquito en la respuesta a la primera parte de la pregunta, y es, seguimos utilizando o seguiste utilizando el verbo mitigar. Yo creo que es muy correcto, y quiero hacer una comparación que me parece muy útil. Una pastilla para el dolor de cabeza mitiga el dolor de cabeza, no lo soluciona. La solución a un dolor de cabeza que se presenta de manera continuada, pues implica que uno vaya preocupado donde el médico y le diga, hombre, ya llevo 3-4 días con un dolor de cabeza, yo quiero saber la causa. Uh-huh. Y cuando sepamos la causa, pues tomemos una decisión de largo plazo. Mientras tanto, le dice el médico a uno, vamos a examinar, te mando un TAC, te mando algún tipo de examen específico y detallado, tómate la pastita para el dolor de cabeza para que te pueda permitir vivir con una buena calidad de vida. Eso es las medidas de corto plazo, las medidas asociadas a ese plan de gestión de episodios críticos, súbitos, agudos, por así decirlo. A eso corresponde el pico y placa. Nosotros no podemos pensar, ni deberíamos querer eso como sociedad, que un pico y placa permanente, más grande, de más dígitos, sin cambiar nuestros hábitos como región, sea la solución de la calidad del aire. No, esas soluciones temporales, esas mitigaciones de los problemas, corresponden a momentos donde se nos disparan los índices de los contaminantes, y solo y estrictamente para unos días, ¿no es cierto? Por eso no es conveniente dejarlos mucho tiempo, solo lo estrictamente necesario, pero sí son útiles. Sí son útiles las mediciones de pico y placa o las medidas de pico y placa, lo hemos visto en las mediciones. Nosotros teníamos, le contamos a los oyentes que cuando el 6 de marzo se decretaron esas medidas, teníamos picos en la contaminación, picos horarios por encima de los 110 microgramos por metro cúbico. Día siguiente, con las medidas ya estábamos en esos picos alrededor de 60. Día siguiente de las medidas estábamos alrededor de 40. Y el último día que tuvimos medidas, el viernes, estábamos por debajo de los 30 en cuanto a los picos máximos diarios. Eso muestra una efectividad de las medidas. De hecho, pasamos de rojo a tener varias estaciones en verde, es decir, que reportaban una buena calidad del aire en solo 3 días. Insisto, no es el objetivo que la solución en el largo plazo se constituya o dependa de una restricción. Lo que se debe hacer para solucionar es cambiar nuestra estrategia de movilidad en la región. Y uno de los primeros problemas que tenemos es justamente la labor que hacen los camiones y las volquetas, que es el transporte de última milla, le podemos decir así. Es decir, todos los que consumimos, sea alimentos, bienes, ropa, etcétera, de la ciudad, estamos, digamos, pagando parte de ese dinero que nosotros invertimos, es para el transporte de nuestros bienes. Y ese transporte se está haciendo de una manera no limpia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambiamos ese tipo de transporte en el largo plazo para que los vehículos que más contaminan, pues se vayan renovando, vayan cambiando y se vaya utilizando un combustible limpio, energía limpia? Por ejemplo, la electrificación del transporte en ese sentido, o la gasificación del transporte, ayudaría muchísimo. También la nuestra, obviamente, no digo que la del transporte individual no sea muy importante, pero la primera que debemos empezar a mirar para cambiar en la región, y que ya hay políticas para eso aprobadas, es el cambio y la renovación del parque automotor que hace la distribución de nuestros bienes en la área metropolitana.
Ahí está, pues, para tener en cuenta nuestra huella de carbono en todo lo que consumimos y compramos.
Qué pena, te interrumpo. La huella, deberíamos tener no solamente esa huella de carbono, sino esa huella de material particulado. Porque si bien están asociados, no corresponden a lo mismo, pero sí, es muy bueno. Nosotros, lo que dijiste es clave. Si nosotros como consumidores podemos premiar de alguna manera a la empresa que vende X producto y tiene una competencia en un producto similar en otra, comprarle a la que transporta el producto de manera más limpia, solucionamos el problema. Porque finalmente se volvería un tema de mercado y los mercados libres solucionan todos los problemas.
Anteriormente usted nos hablábamos de esa voluntad política, sobre todo para el tema del pico y placa, que se extendió desde Caldas hasta Barbosa. En esa misma vía, ¿qué políticas se piensan implementar para que el tema de los PM 2.5 mejore? Lo hago en relación a la gasolina que nos entrega Ecopetrol. Cuando uno habla de que la OMS pide que sean 10 partículas por millón, que la Unión Europea pide que sean 30 para gasolina y 10 para diésel, pero en Colombia nos están entregando, no sé si me equivoco, usted me corregirá, 300 partes por millón para gasolina y 50 para diésel. Ecopetrol, ¿cómo está entonces ahí? ¿Cómo está en la jugada, sobre todo pues, en el Valle de Aburrá?
Sí, el combustible es una de las estrategias claves para bajar una mejor combustible. Un mejor combustible pues, implica una mejor combustión, sobre todo en autos nuevos, en vehículos más modernos que realmente aprovechan la calidad de los combustibles para tener una mejor eficiencia en la movilidad. Ecopetrol ha venido haciendo algunos cambios y ya ha hecho unos compromisos específicamente para el Valle de Aburrá en cuanto a la mejora del diésel. Esos beneficios, esas reducciones, digamos, ese mejoramiento en la calidad, con seguridad lo vamos a ver reflejado en la calidad del aire. Anteriormente, hace unos años, tuvimos un cambio drástico de Ecopetrol que pasó de 4.000 partes por millón a estos 50 partes por millón y se vio, fue evidente en la calidad del aire. Ahora, yo creo que eso es una necesidad de ahora ya, urgente, y por eso Ecopetrol respondió, pero creo que en el largo plazo no va tanto por ese lado. En el largo plazo no puede ir por sí, claro, hay que mejorar el combustible y sobre todo también la gasolina, pero yo creo que debemos ir un poquito más allá y puedo decir, digamos, que hacia eso van las políticas que ya se aprobaron en el Valle de Aburrá y que en las que están trabajando en este momento los alcaldes, sin ir pues como a chiviar y a entorpecer el proceso. Sí puedo decir que uno de los grandes objetivos es mirar, como lo han hecho algunas ciudades europeas, donde se ponen un límite estricto en el tiempo y dice, mire, hasta aquí, hasta este año, permitimos vehículos movidos por X combustible en la región. Y eso es clave. Es decir, cuando uno gestiona con una meta así, tajante, para el cambio de energía, es el cambio de la matriz energética en la movilidad, es lo que necesitamos, hablándolo técnicamente, es que finalmente se dan resultados de estos procesos de largo plazo. Si otras ciudades lo están haciendo, yo creo que nosotros podemos ir detrás de ellas para replicarlo también.
Bueno, el tiempo desafortunadamente es corto y para ir cerrando esta agradable charla de hoy, Carlos, un oyente nos pregunta, él se llama Jorge Tolosa y nos dice, esta semana se publicó en un diario local información sobre el programa de Ciudadanos Científicos. La pregunta es si todavía se pueden vincular a este proyecto y aprovechemos y le contamos a los oyentes en qué consiste.
Pues mira, Ciudadanos Científicos es algo que comienza a finales del 2015 y ha tenido ya dos fases. ¿Cuál es la idea? Nosotros creemos mucho en eso que mencionábamos ahora de la co-creación del conocimiento, de la participación ciudadana en temas de investigación, ¿no es cierto? Y quisimos generar desde Ciata, como tenemos ese talento de desarrollo desde el talento local, sensores que midieran la calidad del aire, ¿no es cierto? Y cuando teníamos un sensor económico, dijimos, hombre, entreguemos esto a la ciudadanía. En la primera fase lanzamos 100 sensores. Hubo una aplicación de vía redes sociales, el Twitter de Ciata, que es @ciatamedellin. La gente aplicó a estos sensores, los elegimos según su vivienda, dónde quedaba, según la distribución espacial, y nos fueron muy útiles porque entonces tuvimos, además de las estaciones oficiales, otros 100 lugares reportando en tiempo real calidad del aire. Luego tuvimos una segunda fase, de los cuales estamos terminando la selección ya de los 150 nuevos ciudadanos científicos para tener en total 250, y con seguridad que pronto le podemos decir a Jorge de Tolosa que en este momento esa aplicación estaba cerrada porque ya tuvimos el periodo, pero pronto aplicaremos o abriremos una tercera fase de ciudadanos científicos para, no necesariamente en el tema de calidad del aire, pueden ser otros temas de monitoreo necesario en el Valle de Aburrá. Lo que no se mide no se gobierna y no se gestiona, y pues lo que queremos es justamente entrar, ya estamos ahí, en la cultura de datos abiertos para que tanto los entes gubernamentales como la ciudadanía misma pues tenga una actitud diferente contrastando las medidas ambientales de nuestro Valle de Aburrá.
Creo, Laura y Carlos, que esto le apunta directamente a lo que quiere la biblioteca del ITM, que es la apropiación social del conocimiento. Es como mostrarle a la gente cómo estamos midiendo la calidad del aire y cómo usted desde su casa puede hacerlo. En esa misma vía, ¿cómo va la app de Siata? Si la están utilizando, en descargas está bien, la gente la comenta, pues porque es una...
¿Cómo la encontramos?
Exacto, es una app muy amena, muy cercana, que permite todo lo que hemos hablado acá, verlo en imágenes y en tiempo real.
Sí, hacer una app es un reto, y es un reto no desde el punto de vista de la programación, no desde el punto de vista de lo técnico. Eso, digamos, insisto, no es un talento el que tenemos increíble en la región para todo ese tipo de cosas. Es un reto desde cómo queremos justamente comunicar la información. Que haya información que se pueda interpretar fácilmente, pero al mismo tiempo que si hay ciudadanos y quieren ir más allá, también la puedan encontrar. Entonces tenemos una versión incluso ya en proceso, pensamos que es mejorada en con respecto a la que hay hoy en día en las tiendas. Está disponible tanto para Android como para iPhone. En las diferentes tiendas la pueden buscar por Siata y les aparece directamente. Obviamente es gratuita la aplicación, con todos los datos que nosotros manejamos, o la gran mayoría de ellos, los que consideramos que se pueden ver bien en una app. Y hay tanto meteorología, el pronóstico, el radar meteorológico que nos dice exactamente en qué cuadra está lloviendo y con qué intensidad, y también la información de la calidad del aire. Los comentarios han sido buenos y algunos no tanto, pero con muy buenas sugerencias. Entonces, esos no tan buenos nos han dado muchas ideas para poder incluirlas cada vez en nuevas versiones. Tenemos dos apps, la app general de Siata y otra que también encuentran por Ciudadanos Científicos, donde exclusivamente está esa información también de la red de Ciudadanos Científicos. Okay.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Bueno, gente, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes.
El próximo martes 21 de marzo tendremos en nuestro espacio de cine y cultura la película La Cambiadora de Páginas, esto desde las 12 del mediodía en la biblioteca del campus La Floresta.
Durante el mes de marzo tendremos en el campus de Robledo los lunes de 4 a 5 de la tarde nuestro tradicional café literario, en esta oportunidad tratando el ciclo Viaje a pie de Fernando González.
Y el próximo 21 de marzo, en el Día Mundial de la Poesía, tendremos en el campus Fraternidad nuestro espacio de lectura, Lectura Activa. ¿Qué mejor actividad para hacerle homenaje a este día que con nuestra lectura en voz alta en el mall de las cafeterías?
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos y ampliarnos el panorama de qué es el Siata y cómo este pues le aporta a la ciudad. Carlos, bienvenido siempre a este espacio y muchas gracias por abrirnos precisamente ese espacio en tu agenda.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy agradable, de verdad, el rato se fue bastante rápido para mí.
Jorge, muchas gracias por haberme acompañado en la conducción de hoy y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.